Leamos nuevamente lo que ya citaba nuestro hermano, Romanos 12, 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Verso 18, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Vamos a agregar el versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Fíjense que todas estas instrucciones de estos últimos versículos tienen una relación directa de los creyentes para con los hombres, para con el prójimo. Y no solamente los hombres en términos de comunión, porque por ejemplo aquí estamos reunidos un grupo de hijos de Dios, en donde tenemos un interés común, una salvación obviamente común, adoramos al mismo Dios, una fe, un bautismo, como dice Pablo a los Efesios, ahí no hay mayor problema. Pero esto se proyecta más allá del local de reunión, o podríamos decir de la iglesia local. Las demandas cristianas no solamente deben quedar circunscritas a la congregación, sino que también, como lo leíamos la semana pasada, hacia los de afuera, a todo el pueblo. Así lo dice el texto, Hechos capítulo 2:47, a todo el pueblo. Ahora, cuando habla de todo el pueblo, es todos los hombres. Y ahora incluimos algo más, incluyendo los enemigos nuestros. Porque hay personas que son, hay varios tipos de personas. Personas que ignoran el evangelio, muy políticamente correctas, bien educadas, bien cordiales, pero rechazan el evangelio de manera diplomática, ¿ya? Se agradece, podríamos decir. Pero hay personas inconversas que usted les menciona el evangelio y les brota pero una animadversión así como casi contenciosa de querer poco menos enlodar el nombre del evangelio y de Cristo. Aún así, hermanos, el Señor nos llama a estar en paz con ellos, ¿ya? Nosotros no somos promotores del odio ni de la discordia. Lo leíamos la semana pasada. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, el llamado apostólico es estar en paz. En la iglesia, evidentemente, no deberían haber discordia. Sabemos que no es así. Muchas veces hay discordia entre hermanos. Por eso que también hay elementos que el Señor entrega para ver cómo resolver conflictos de discordia entre hermanos. Es increíble, pero es así. No debiera sorprendernos. Porque la iglesia está compuesta de personas, de hombres y mujeres, nunca olvidemos esto, yo lo repito siempre, pecadores, donde están nuestros orgullos vivos ahí muchas veces, y se producen rencillas, discordia. Pero el Señor aún así nos llama a estar en paz. Pero también en paz con los de afuera, con aquellos que, como lo decía, son indiferentes al evangelio, pero cuanto más con aquellos que son directamente enemigos de nosotros. Leíamos el proverbio ahí, no sé si usted se acuerda, cuando dice que no busquemos contención donde no hay. A veces nosotros, por nuestro propio ánimo, por nuestra propia situación personal, generamos conflicto con los demás. Porque, claro, hay varias cosas que se gatillan. Mi propia comunión personal con el Señor, la comunión quizás deteriorada con los hermanos, porque eso es automático, eso es consecuente. Usted pierde la comunión con Dios y pierde la comunión con los hermanos. No se puede disasociar eso. Permítame siempre un comentario adicional. Hay algunos que creen que teniendo comunión con Dios solo basta, ¿ya? Hay gente que no se congrega y dice, no, yo no necesito ir a una congregación, yo estoy bien solo. Tengo comunión con Dios. Pero debo decirle, lo dice Juan, si tú dices tener comunión con Dios, tienes comunión con los hermanos. Y si no quieres congregarte porque sientes que los hermanos no están a tu estatura, eso revela que tú no tienes comunión con Dios. Porque el que tiene comunión con Dios reconoce su bajeza, reconoce su fragilidad, reconoce que no es mejor que sus hermanos, y muchas veces que es peor que sus hermanos, y que aprende de ellos en varias virtudes que tiene. Pero eso lo hace el Señor, no es una iniciativa de nuestro corazón. Por lo tanto, hermano, es tan importante eso, que nosotros siempre estemos mirando esto como un verdadero espejo donde nos reflejamos. Nunca mirarlo hacia un tercero, sino que para nosotros. Entonces, buscar pleitos a veces no cuesta nada porque uno anda mal, ha perdido la comunión, con el Señor, con los hermanos y cuanto más con los inconversos. Y muchas veces, hermano, en esa pérdida de comunión, uno se justifica el pleito con el inconverso para descargar toda esa carga quizás negativa que uno tiene de rabia, de qué sé yo, en el nombre del Evangelio. ¿Y qué es lo que se genera ahí? No hay edificación, sino que hay discordia. Pero el Señor nos llama a estar en paz, es un imperativo. Estad en paz con todos los hombres. Y la semana pasada hablábamos un poco de lo que es la paz, porque la paz es un estado, hermanos, que solamente puede lograr el Señor. Nuestro hermano lo decía en términos de paz social, la paz, la justicia, el amor, todas esas virtudes que Dios va a dispensar en su reino milenial. Por eso que los creyentes anhelamos ese reinado milenial, hermanos, en vísperas de elecciones presidenciales, donde vemos de todo, ¿ya? Y vemos un factor común, pensando que tal o cual candidato nos va a traer las soluciones a los problemas. Y no digo un mundo incrédulo, porque es casi aceptable que el mundo incrédulo deposite su esperanza en un hombre. Pero ¿qué de los cristianos, hermano? Es que los cristianos, los evangélicos, están tan asustados que creen que un hombre les puede solucionar los problemas. En medio de desconcierto evangélico, lo voy a decir así, asoma esta palabra de paz que solamente va a dispensar nuestro Señor Jesucristo cuando regrese y nadie más va a hacerlo como Él. Esa paz que significa descanso, reposo, serenidad, quietud, tranquilidad, tiene muchos sinónimos, sosiego, concordia, solamente la va a lograr el Señor. Pero fíjense lo significativo de su venida, de su reinado. Él va a reinar con vara de hierro, porque ante el pecado no se puede gobernar de otra forma. Evidentemente Satanás, el que insta al pecado, a la desobediencia, a la rebelión contra Dios, va a ser encarcelado. Acuérdense que va a estar, encadenado por, ¿cuánto? Por 1000 años, muy bien. Va a estar encadenado por 1000 años. No va a estar este factor de tentación, de instigar, ¿no es cierto?, y de soliviantar al pueblo para que se vaya en contra del Creador, va a estar encerrado. Pero aún en ese tiempo va a estar el pecado. Por lo tanto, la vara de hierro es la que va a permitir la verdadera justicia, y con la verdadera justicia se establece la paz. Si no hay justicia, no hay paz. El resto es puro discurso, pura retórica política. Y la semana pasada hablábamos de tres paz que menciona la Biblia: la paz del mundo, que es una paz mentirosa, una paz efímera, una paz como un castillo de naipe que se desmorona al más mínimo impulso. Usted sopla un poquito y ese castillo de naipe que parece firme se desarma. Eso es lo que dice Pablo. Así que cualquiera que prometa paz y seguridad es un mentiroso. El Señor lo decía a través de Pablo. Dirán entonces en ese tiempo paz y seguridad. Si esta consigna es increíble, pero se está cumpliendo ya de manera literal, mis hermanos. Yo la otra vez mostraba una lámina acá. No quiero invertir mucho tiempo en eso porque son profecías bíblicas que las abordamos los días domingos en la tarde, pero vale la pena recordar. La Organización de Naciones Unidas hace tiempo que tiene el eslogan paz y seguridad. Pero no solamente las Naciones Unidas, con su color y facción política, sino que transversalmente todos los políticos saben que su retórica sobre esos dos pilares, paz y seguridad, acarrea votos, ¿ya? Acarrea adeptos. Pero nosotros los cristianos no podemos creernos ese cuento. Es que nosotros tenemos o debemos tener una visión mucho más amplia de lo que el mundo tiene. Porque el único que va a poner paz y seguridad es el Señor Jesucristo y nadie más. Esa es la paz del mundo. El Señor dijo, Juan 14, 27, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cuántas canciones de paz hemos escuchado? ¿Se acuerda esa canción de que todos los hombres vivirán en paz, basada, no sé, o musicalizada con la novena sinfonía de Beethoven? ¿Se acuerda esa canción? Oye, mi hermano, la canción, etcétera. Y uno hasta se emociona con eso. El mismo ecumenismo, hermano. Una idea falaz de una paz mundial, ¿cierto? En donde todas las religiones bajarán sus muros y se van a tomar todos de la mano y todos los hombres felices. El mismo famoso este John Lennon decía, imagínate allá todos juntos. Suena bonito, en eso estamos de acuerdo. Luis Miguel también decía, ¿cierto? Allá estaremos todos juntos en ese sueño y uno se emociona con la música, con la letra. Pero uno despierta y la Biblia no dice eso. Dice algo muy distinto. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz de Dios es una paz verdadera. Es la paz de Dios, Filipenses 4:7, que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de los afanes, la ansiedad, los temores, el Señor dispensa su paz. Ahora, leíamos ahí en Filipenses 4:7. Esa paz también podríamos decir está condicionada a nuestra humildad de reconocer nuestra fragilidad. Sean conocidas, ¿se acuerda? Sean conocidas nuestras peticiones, nuestras necesidades, con ruego, con súplica, con acción de gracia. Ahí hay una condición. El creyente debe confesar su problemática. Porque si nosotros como cristianos decimos, no, si anda todo bien, yo estoy bien, bien, el Señor no obra. Señor, acuérdense siempre, y esto es para los creyentes, para todos nosotros. Dios no obra en la soberbia. Nosotros podemos tener un listado de pecados, hermano, pero el Señor dice, todo pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos todos los pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué paz para el alma es eso, hermano? Cuando uno siempre está al debe con el Señor, asoma ese versículo entre tantos otros, todos nuestros pecados pueden ser lavados con la sangre presente del Señor. Y la sangre de Cristo, dice, nos limpia en sentido presente de todo pecado. Pero Dios no obra en la soberbia. Dios resiste al altivo. Por eso que el Señor siempre nos guarde. En nuestras oraciones, antes de pedirle cosas materiales, Señor, decíamos la otra vez, dame sabiduría y dame humildad para reconocer mis pecados. Para reconocer humildemente que fallo continuamente en esta área, en esta otra, porque yo sé, Señor, en esa oración general, ¿cierto?, que tú no obras en un corazón soberbio. Entonces, Él promete una paz que sobrepasa todo entendimiento, que llena nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Se acuerda que lo leíamos en Filipenses? Es tan claro ese pasaje. Nosotros a veces vivimos estimulándonos con, pastillas para dormir, tranquilizantes para poder vivir, siendo creyentes. Y eso es, hermano, y no lo digo de aquí, del púlpito para afuera, sino que en general, es transversal, vivimos ansiosos, vivimos afanados, producto de la desobediencia y de la soberbia que mora en nosotros, de no confesar qué es lo que nos está pasando. Porque si el Señor promete su paz, es porque la entrega su paz. Esa es la paz de Dios que sobrepasa toda lógica humana. Pero también mencionamos, aprovechando el término paz en esta concordancia, ¿no es cierto?, de descanso, reposo, serenidad, etcétera, está la paz, podríamos decir que es la paz fundamental para tener relación con Dios, que es la paz para con Dios, que la revela Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, éramos enemigos de Dios, éramos indiferentes, enemigos, no queríamos saber nada de Dios, pero el Señor en su obra de gracia, en su obra en la cruz, en su muerte y en su resurrección, nos permitió tener esa paz de reconciliación. Esa paz que nos permite estar a cuentas con Dios. Entonces, como cristiano, teniendo eso claro, que la paz que nos dispensa el Señor no es una paz retórica, no es una paz del discurso, no es una paz electoral, sino que es una paz que sustenta todas las cosas, que sobrepasa todo entendimiento y que aún más, lo más principal, que nos pone a cuentas con Dios, que es lo más maravilloso, entonces nosotros, como cristianos, deberíamos siempre tener esa perspectiva de presentar el Evangelio fomentando la paz, no la discordia. Por ejemplo, leíamos un pasaje ahí en Romanos 14, 17 al 19, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Salmo 34, 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y ¿qué más? Y síguela, que es lo mismo que repite casi literalmente Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Dice Segunda Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Es increíble cuando nos detenemos en cada término. Se fija, un versículo nos abre una infinidad de versículos. Por eso que el estudio ha costado tanto terminarlo, hermanos. Llevamos 12 capítulos, quizás en 12 años. No creo que tanto, pero vamos para allá, ¿cierto? Y esto no es presumido, es que un versículo usted lo puede pasar rápido o lo puede meditar, y solamente la palabra paz nos lleva a descubrir cuánto habla la Biblia de la paz. ¿Se da cuenta, no? Entonces, aquí vemos nuevamente el apóstol Pablo haciendo un llamado imperativo a los corintios, 2 Corintios 13, 11, vivid en paz. Por eso el testimonio, acuérdense que los versículos anteriores decía que vivamos en favor, ¿no es cierto?, y haciendo el bien a todos los hombres. Y tuvimos que abrir ahí un paréntesis respecto a nuestro testimonio con los demás. ¿Qué opinión tiene de ti, de mí, el vecino o la vecina? ¿Somos pregoneros de paz o es una discordia la que se vive ahí entre comillas cristianos? ¿Se da cuenta? Esas credenciales, que son producidas evidentemente por la obra de la gracia de Dios, esas son credenciales que te distinguen. El testimonio es muy importante, hermanos. Qué gozo es cuando alguien inconverso reconoce que tú eres distinto, que no eres como los demás. Para la gloria de Dios lo digo. Eso es lo que hay que buscar, hermanos. No podemos ser paladines del evangelio en una iglesia cristiana y en el vecindario, ¿cierto?, ser promotores de la discordia. No, estad en paz. Somos hijos de luz, somos hijos del Dios de paz, como dice acá. Gálatas 5:22 también lo dice, como fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿y qué más? Y paz. Nuevamente menciona la palabra paz. Cosas que a veces nos pasan por alto. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice el apóstol Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo ¿de qué? De la paz. Acuérdense siempre, la palabra vínculo es lazo, ¿ya? Es decir, nosotros somos apresados por la paz. Es como quien el ganadero, ¿cierto?, tira el lazo y acarrea al animal, porque es propiedad de él, hacia sí mismo. El Dios de paz nos atrae, nos constriñe hacia él mismo, ¿no es cierto?, con este vínculo de la paz, no de la discordia. Primera Tesalonicenses 5, 12 al 13, le dice que tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra, se refiere a los que presiden la iglesia, y dice al final, tened paz entre vosotros. Porque claro, cuando hay autoridad, hay rencillas. Nadie quiere que lo controle, nadie quiere que lo corrijan, que lo amonesten. Aquí en el contexto Pablo está hablando de los ancianos, los que por misericordia el Señor ha puesto con una vida consagrada, con una vida, convicciones que Dios ha dado, ¿ya? Ni siquiera podríamos decir tienen virtudes innatas. El Señor los ha llamado y capacitado para eso. Entonces, cuando eso ocurre, ¿cierto?, se va ordenando una iglesia local. Muchas veces hay quienes no quieren reconocer esa autoridad espiritual, porque es una autoridad espiritual. No es una cabeza hegemónica, ¿no es cierto?, de jerarquía ni de escalafones, que eso el Señor lo aborrece. Sino que por testimonio, por ejemplo, por dedicación, hay una autoridad. Entonces Pablo, en ese contexto, dice, le dice a los tesalonicenses, ténganlos por mucha estima y amor por causa de su obra, de su trabajo. Y culmina, es como una firma final, tened paz entre vosotros. Importante. Segunda Timoteo 2:22 también, huye también de las pasiones juveniles, le dice Pablo a Timoteo, y sigue la justicia, la fe, el amor, nuevamente, y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. El Señor no nos ha llamado a guerras santas, hermano. En otro tiempo quizá el ímpetu juvenil a uno lo llevaba a generar discordia en cualquier, total, yo soy cristiano, yo tengo la doctrina clara, y estos hijos del diablo no entienden nada, expresiones de esa manera, y misericordia, hermano, con el tiempo uno va aprendiendo. Porque cuando uno es joven es un poco impetuoso, compulsivo. La verdad se presenta en amor. la verdad se presenta en mansedumbre. Pablo dice, Pedro dice, estad preparados para presentar con toda mansedumbre a todo aquel que pida razón de nuestra esperanza. Nos acordábamos de ese pasaje. Hay un perfecto equilibrio como el Señor manda a sus discípulos. Sed prudentes, sed astutos como serpientes, pero también sencillos como palomas. A veces nosotros, al tener una doctrina clara y le damos gracias al Señor, muchas cosas las hemos ido aclarando conforme a la Escritura, nos vuelve un poquito soberbio. Y nos encontramos con hermanos de otros lugares donde todavía esto no lo tienen claro. Uno de los conceptos más, quizás más repetitivos, es el asunto de la salvación sobre la base de la soberanía de Dios. Nosotros no vemos en la Escritura sino a un Dios soberano que escoge soberanamente, ¿cierto? Y nos da salvación y nos preserva, y la salvación no se pierde, y estaremos para siempre con el Señor por pura gracia, todo basado en su decisión soberana. Pero hay hermanos en Cristo que todavía eso no lo han entendido. Y a veces eso de comprender las cosas no significa que generemos discordia con aquellos que no lo entienden. Eso no debe ser, mis hermanos. Siempre astutos, prudentes como serpientes, pero también humildes, sencillos como palomas. Termino con Hebreos capítulo 12, versículo 14, que es el otro texto que también hacemos mención en este recorrido por la palabra paz, entre muchos, ¿cierto? Seguid la paz con todos. Entonces, hermano, no cabe duda, el apóstol Pablo nos está diciendo que en cuanto a nosotros depende, el versículo 18, debemos promover la paz. No debemos promover la discordia entre los hombres, sean creyentes o no sean creyentes. Por ejemplo, Santiago, me acordé de este pasaje que quería también citarlo. Por ejemplo, dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, ahí está. No es de discordia, no es beligerante, ¿ya? No es de disputas, sino que es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y note lo que dice. Me refiero a Santiago 3.18, si lo quieren anotar como referencia, Santiago 3.18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué le parece? Yo creo que no hay ninguna duda en confundirnos con esta paz del ecumenismo, de la paz universalista, de la paz humana, porque ya lo dijimos, el Señor nos da una paz no como el mundo la da. ¿Ya? No es la paz de la Organización de Naciones Unidas, de la OTAN o de los tratados, no es esa paz. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando lleguemos a los versículos que termina el capítulo 12 nos va a quedar aún más claro. Por lo tanto, hermanos, con esto avanzamos al versículo 19, Romanos 12, 19, que sigue en la misma perspectiva. No os venguéis vosotros mismos, dice Romanos 12, 19, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ya habíamos mencionado en los versículos anteriores, por ejemplo, en el versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Verso 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ya habíamos comentado, sigue el mismo hilo conductor, ¿se da cuenta? Es decir, nosotros nos encontramos con personas no solamente indiferentes, sino que abiertamente enemigos de nosotros. Y aquí viene una tremenda demanda, hermanos, si lo decimos con altura de mira y con humildad delante del Señor, diciendo, Señor, lo que tú me estás exigiendo no está en mi corazón. Porque aquí lo hemos dicho, conforme a la Escritura, ¿qué virtud hay en amar a los que te aman? No nos cuesta amar a los que nos aman. A los que nos consideran, a los que no están preocupados por nosotros, ¿no es cierto? No nos cuesta en nada. El problema es amar a quien no te ama, al que te persigue, al que te calumnia. Y solamente la gracia de Dios nos puede llevar a este indulto, a este perdón, a este descansar en el Señor y dejar toda causa ahí, en aquel que juzgará con justicia. Pues nosotros somos injustos por naturaleza. Entonces, lo primero que nos debemos preguntar acá en este versículo 19, ¿qué significa venganza? Porque hay dos conceptos, justicia, venganza. Cuando la justicia se imparte, ahí no hay un concepto vengativo como el hombre injusto la propone. Por ejemplo, el Señor decía ahí en Mateo 5, ¿se acuerda? Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pie por pie, pie por pie, mano por mano, etcétera. Lo dice la ley, Deuteronomio Levítico, lo menciona, Éxodo. Bien. Esa es la ley vengativa, la justicia retributiva. Tú me das y yo te pago con la misma moneda. Eso se manejaba en la ley. La otra vez nos acordábamos y aclarábamos este punto. Mucha gente inconversa dice, ¿cómo puedes creer en un Dios tan tirano y severo como el del Antiguo Testamento? Algunos llegan a dividir. Yo no tengo problema en creer en Jesucristo, pero no me vengan con el Dios del Antiguo Testamento. Un Dios que privilegia a un pueblo específico y trata muy mal a las personas y las envía a la condenación, las apedrea, las lapida. Claro, evidentemente ellos no entienden el lenguaje. La ley muestra de manera nítida el carácter santo de Dios. Ese carácter que nos condena. Y como lo hemos dicho, la Biblia lo enseña, la ley nos ayuda a conocer nuestro pecado. Si la ley no estuviera, no nos daríamos cuenta de lo pecadores que somos. ¿Se fija? Por lo tanto, hablar del Antiguo Testamento es hablar de la justicia de Dios. Ojo por ojo, diente por diente. Porque la justicia, en términos así crudos, es darle a cada uno lo que merece. O sea, si nosotros éramos pecadores, enemigos de Dios, blasfemos por naturaleza, hijos de ira, idénticos a los demás, ¿qué merecíamos en esa justicia del carácter santo de Dios? ¿Qué merecíamos, hermano? La condenación. Merecíamos la muerte. Merecíamos, ¿no es así?, el justo juicio de Dios y su ira sobre nosotros. Pero Dios, ahí nos acordábamos, ¿cierto?, que es rico en misericordia con que nos ha amado, nos salvó por pura gracia, no por obras para que ninguno de nosotros se gloríe. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra vengar en un término crudo, podríamos decir es, de hecho en el sentido literal, es vindicar mi orgullo, por decir. A mí me ofendió esta persona y yo voy a vindicar, voy a poner en alto mi buen nombre y mi buen apellido. Hay una gente que anda siempre con el apellido, ¿cierto? No me vengas a ofender mi buen nombre, dice. Entonces, ahí viene la venganza. Y sobre todo en un mundo, hermanos, de carente de justicia. Por eso que hoy día la sociedad, por ejemplo, se está parapetando para, por decir así, ajusticiar a los delincuentes. ¿Ya? No hay cabida a la justicia. Entonces, cada vez vamos, como dice la Escritura, la anomia, ¿cierto? Esta falta de ley está llevando a que el amor se vaya enfriando, se vaya enfermando, como lo dice el Señor, lo anticipó. En realidad, hermanos, no nos debería sorprender lo que está pasando y lo que va a pasar. Nosotros no somos pregoneros del negativismo, pero sí de la realidad bíblica. La maldad irá de mal en peor. Entonces, en ese concepto de mal en peor, la gente está vengativa. No confía en la justicia, porque la justicia es como que se burla de la verdad. Entonces, está todo malo, hermano, en ese sentido. Todos los estamentos sociales, escuchaba adelante, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, está todo podrido, hermanos. Esto es como una casa, la otra vez hablábamos esto, es como una casa herboseada de madera, si usted la ve por fuera, y todas las bases, todas las vigas están carcomidas por estas que se comen la madera, las termitas. ¿Usted qué saca con hermosear algo que está todo podrido? Si el Señor cuando venga va a poner en orden todas las cosas, hermano. Esa es nuestra esperanza. Santiago decía, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tenemos que pedirle paciencia al Señor, y evidentemente pedirle paciencia significa que nos va a mandar tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia. Entonces, nosotros huimos de este trato que Dios tiene con nosotros. Queremos que las cosas se mejoren, que vivamos prosperidad. Bueno, ¿somos o no somos cristianos, hermano? ¿Confiamos o no confiamos en las promesas de Dios y en el trato que Dios ha establecido con nosotros. Bueno, cuando perdemos esa perspectiva, queremos vindicación, queremos desquite, porque también venganza puede ser sinónimo de desquitarse, de revanchismo. Pero el Señor dice acá con claridad, aquí no hay nada que interpretar. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos. Usted me está pidiendo algo, podríamos decir, ¿eh? Es imposible, porque a mí me ofendieron, a mí me robaron, a mí me ultrajaron o me ofendieron, me calumniaron y etcétera, me vituperaron. Esa palabra que se usa poco en el lenguaje actual, que significa me afectaron mi honra, el vituperio. Y ahí es cuando uno se acuerda de estos textos tan reveladores. Si al padre de familia llamaron Belcebú, es que tómele el peso, mi hermano, mi hermana. A Jesucristo lo llamaron Belcebú. Usted muy bien sabe que Belcebú era el dios de las moscas, del estiércol. En el antiguo culto de Baal se rendía culto en medio del estiércol, hermanos. Todos los pueblos paganos y el pueblo de Israel también cayó en esas miserias. Y al Señor lo trataban así, como el Señor de las moscas. Si a él lo trataron así, ¿cuánto más a los de su casa? Él es santo, pero nosotros pecadores. Entonces, cuando entendemos esa perspectiva, ¿qué más da que hayan ofendido mi honra? El Señor es el primero y el último. ¿Ya? Por lo tanto, no hay manera de concebirlo esto sino en la perspectiva de la gracia de Dios, que nos permita entender que la venganza no es nuestra, sino que le pertenece a Él y solo a Él. Mire, acompáñenme por favor. Una de las cosas que me sorprende y que es un gran ejemplo para nosotros, todo lo que Pablo está escribiendo a los romanos estaba escrito, porque él no hablaba por su propia cuenta, él citaba la escritura. Aquí estaba citando Deuteronomio, precisamente capítulo 32, versículo 35, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, ¿qué es lo que dice? Usted lo puede leer, mía es la venganza y la retribución. Imagínese, escrito miles de años antes de que Pablo escribiera. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Mía es la venganza. El único que tiene dignidad y capacidad de ejercer venganza y justicia es solamente el Señor y nadie más. Es como cuando hablamos de la ira, ¿cierto? Ya vamos a hablar un poco de eso, porque Dios se revela como Dios vengador, pero también como un Dios lleno de ira y de indignación. Y aún así, Él nunca va a pecar, porque Él es Dios de la venganza y es Dios de su ira. Nunca la ira lo va a descontrolar, lo va a descompensar. No sé si se entiende. Entonces, ahí nos ubicamos delante de Dios. Entonces, cuando nosotros podemos brotar en ira con un tema bíblico, y uno se quiere escudar y decir, bueno, el Señor también se airó cuando echó a los sinvergüenzas del templo. Pero ojo, aún en ese episodio donde vemos una energía, pero quizás desbordada de Cristo, aún así Él nunca pecó, porque Él siguió siendo el Dios de esa ira santa. No vamos a poder nunca compararnos con el Señor, porque Él se airaba de manera santa. Pero nosotros, cuando nos airamos, pecamos. ¿Ya? Por eso que también la Biblia nos enseña a que si pecamos en ira, que no pase un día sin que resolvamos el conflicto. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo a los Efesios, capítulo 4? Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol, ahí está hablando de un día, sobre vuestro enojo, es decir, que no pase un día sin que resuelvas el pecado que se produjo, ¿cierto?, debido a tu ira. A veces pasa un día, dos días, una semana, y ya la cosa se agudiza. Y muchas veces, hermano, esto es muy útil como consejo para los matrimonios o los que se van a casar, ¿ya? Las discusiones, imagínense, dos personas diametralmente distintas, muchas veces, costumbres distintas, dinámicas distintas, van a rozarse, van a discutir y se van a airar. Pero el Señor dice ya, pero no pequéis, que no pase un día sin que el tema se resuelva. ¿Se entiende? Es decir, lo vemos de la perspectiva divina, Él es Dios de su venganza, Él es Dios de su ira. Nosotros pecamos en la venganza y pecamos en la ira. Esa es la gran diferencia. Deuteronomio dice, mía es la venganza, es parte de su carácter justo. Nadie está apto con P, para vengarse. Porque uno a veces mira de pecador a pecador, pero un pecador mejor que el otro. ¿Se fija? Nosotros hacemos esa distinción. Yo soy pecador mejor que el otro pecador. No, si somos pecadores, estamos todos en la misma altura, ¿cierto? Descalificados, como dice la Escritura tan claramente, ¿cierto? Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron, ahí estamos todos nosotros, por lo tanto están destituidos, apartados, limitados a la gloria de Dios. ¿Ya? Es decir, vemos que el único que es capaz y apto para la venganza es el Señor, que dice, mía es la venganza, y lo ratifica aquí en el versículo 43. Por ejemplo, dice en el versículo 43, alabad naciones a su pueblo, que dice, ahí mismo en Deuteronomio, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Fíjese que esto se proyecta hacia adelante. ¿Cuántas cosas han ocurrido en la historia? Vamos a circunscribir a la historia de la iglesia. ¿Cuántas cosas, comillas, injustas ha vivido la iglesia de Cristo? El primer siglo, persecución brutal, tiempo de Nerón. Los creyentes eran martirizados, eran crucificados de manera invertida. Se entiende que Pedro murió de esa manera, fue martirizado de esa forma, se les cortaba la cabeza. Dicen que Lucas fue ahorcado. Juan, el único que podríamos decir, terminó con una... Bueno, había un propósito soberano, el Señor le reveló el Apocalipsis, pero él también fue desterrado a Patmos, ¿se acuerda? Ahí a las costas ahí del mar Egeo, y llegó a Asia Menor y ahí terminó su vida. En la revelación del Apocalipsis. Ya era bien viejito ya. Pero todos vivieron persecuciones, injusticia. Si saltamos rápidamente el tiempo de la comilla, Santa Inquisición, en donde parece que este pasaje de Romanos se olvida, y no solamente este pasaje, si la otra vez nos acordábamos del capítulo 10, 11 y 12, perdón, 9, 10 y 11, de Romanos, donde Pablo sistemáticamente reivindica a propósito de el pueblo de Israel. ¿Por qué me acordé? Porque todos los inquisidores eran profundamente antisemitas, hermano. Y ellos, en nombre de Dios, con toda la violencia del mundo, con elementos de tortura, hermanos, martirizaban cristianos. Evidentemente ellos le llamaban herejes, ya, porque se habían apartado de la Santa Madre Iglesia Católica. ¿Se da cuenta? Yo me pregunto, hermano, ¿cuánta sangre se ha derramado en nombre de Dios? 200 años de cruzada. ¿Cuántos años de Inquisición? El mismo holocausto nazi que nos acordábamos la otra vez. Estuve repasando la cantidad de muertos. Más de 6 millones de judíos por el solo hecho de ser judío, hermano, fueron o querían ser exterminados de la faz de la tierra porque eran judíos. Pero lo más dramático entre todo esto, terrible y tristemente célebre, en nombre de Dios. Con razón que hay gente que no quiere saber nada de Dios, pues, porque el único Dios que han conocido es ese Dios oficial que favorece a unos pocos en desmedro de otros. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el que imparte estos conceptos propios de él. Su justicia, su venganza, su ira, pero también su gran misericordia, su indulto y su perdón. Leía un comentarista que decía, nosotros no estamos llamados a ejercer la violencia por causa del Evangelio, pero hubo mucho tiempo, hermano, en que habían guerras santas entre los reformados, hermano, a muerte, y se justificaban en los escritos del, no, vuelvo a insistir y no me quiero apasionar con el famoso Agustín. Agustín validaba la violencia en pos de predicar el Evangelio. Ese no es el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, aquí nosotros vemos un llamado a esperar, alabad naciones, versículo 43, alabad naciones a su pueblo, porque él, ¿qué dice? Vengará la sangre de sus siervos. Esperar en que él va a ejercer, ¿no es cierto?, la venganza, porque es el único que lo puede hacer. Se me fue el tiempo, pero quiero que observemos un par de pasajes. Por ejemplo, vamos a 2 Timoteo, hermanos, capítulo número 4. Es el mejor ejemplo de Pablo, como buen siervo de Cristo. Porque hay una palabra ahí, yo pagaré. No os venguéis vosotros mismos, porque mía es la venganza, yo pagaré. Mira el texto este que lo citábamos la otra vez, versículo 14, 2 Timoteo 4, 14, ¿qué es lo que dice? Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Mire cómo concluye. El Señor le pague, ahí está, yo pagaré. El Señor le pague conforme a sus hechos. Esta declaración de Pablo encierra toda su enseñanza, porque evidentemente Pablo era consecuente con lo que enseñaba. No paguéis a nadie mal por mal, no os venguéis a vosotros mismos, porque el Señor, escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y aquí él está viviendo una mortificación de un tipo, un sujeto llamado Alejandro el Calderero, como lo decíamos la otra vez, quizá que males le hacía. Pero ponga ahí el nombre de una persona o personas que han querido dañarlo y destruirlo, o desprestigiarlo, ¿cierto? Como cristiano, por causa del testimonio de Cristo, acuérdense que aquí hay dos palabras que se conjugan en la persecución, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Nunca olvidemos que Juan estaba desterrado en Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ese era, comillas, el delito. Entonces uno dice, ¿por qué? Porque si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Pablo también dice, el que quiera ser fiel padecerá persecución. Bueno, Pablo termina sus días no de la manera en que nosotros nos imaginaríamos que debiera haber terminado. Siempre nosotros, el motivo de éxito es en comodidad, acompañado, ¿no es cierto?, con su familia, el sueño dorado de todo ser humano, como dicen, con hijos, con nietos, con bisnietos, y morir en el lecho ya de viejito, ¿cierto? Ese es el sueño de toda persona, con sus propiedades, con su herencia, etcétera, etcétera. Pablo termina de una manera muy distinta a los anhelos propios, naturales, de todo ser humano. En una cárcel, imagínense. ¿Qué cosa más, por decir, por usar una palabra, ¿no es cierto?, tan paradójica? Pero es que él era siervo de Cristo, y Cristo murió de la misma forma. Murió en una cruz de vergüenza, imagínense. No tenía dónde recostar su cabeza, y cuando murió no tenía dónde su cuerpo ser depositado. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, de la misma forma, con todo el ministerio que a nosotros nos deja, pero una vara tan alta que uno dice, no le llegamos ni al talón de Pablo, hermanos. Todo lo que padeció él por causa del Evangelio. Y nosotros un día de calor ya nos deshizo, ¿no es cierto?, la comodidad, decíamos, hablábamos delante, estos tiempos van a ir de mal en peor. La excesiva comodidad que tenemos, hermano, nos ha hecho muy mal a la iglesia. Es que no, hoy día no podríamos concebir ir a una iglesia sin tener auto. Si esa es la cruda realidad, hermano, ¿cómo se te ocurrió tomar dos micros para ir a una reunión cristiana? Eso antes era pan de cada día. Y los hermanos eran más fieles, más consagrados, y lo hacían con gozo, ¿eh? Lo hacían con gozo. Pero hoy día tanta comodidad, no, hace mucho calor, hace mucho frío, es que tengo un paseo, que tengo aquí, miles de excusas. Y como decía Ageo, y la casa desierta. De eso vas a tener que dar cuenta, y yo voy a tener que dar cuenta, porque en el tribunal de Cristo, dicho muy de paso, vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos y no hicimos debiendo hacerlo. No te confíes que no cometes tal o cual pecado. Si no haces lo que debes hacer, también tendrás que dar cuenta. Eso es muy importante. Pablo, siendo fiel, y termino, se me pasaron los minutos, termina de esta manera. Podría haber terminado con su orgullo dañado, mira todo lo que me entregué, porque cuando uno hace las cosas para la vanagloria, uno se ofende cuando no le reconocen. Cuando alguien sirve para la carne, lo único que quieren es que le aplaudan. ¿Qué tal te pareció esto que hice? Y quiere aplauso, quiere crédito. El viejo hombre quiere eso. Pero el que lo hace para la gloria de Dios no espera recompensa, no espera aplauso ni crédito. Pablo podría haber estado muy ofendido con todo esto, porque dice en los versículos anteriores, todos me desampararon, hermano. Y le pide como una rogativa a Timoteo, lo ve en el versículo 9, procura venir pronto a verme, es como decir, ya me queda poco tiempo, ven a verme, porque todos me dejaron. Demas, hasta Tito aparece por ahí, quizá en un viaje ministerial, pero Demas le había abandonado porque se fue a los placeres, quizá a sus propios proyectos mundanos. Y que el Señor nos guarde, porque te puede pasar a ti y a mí. Entonces todo ese dolor y esa carga emocional podría haberlo llevado a decir este tal por cual, como decimos en Chile, este Alejandro tal por cual, hijo de su madre, como se dice, merecedor de, ojalá que este, no, no, Dios le pague conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque evidentemente Pablo sabía que la venganza no es de él. Él no tenía la capacidad de venganza, sino que se aferraba a las promesas de Dios, y dentro de esas promesas está esa que dice: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. El Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que aunque es dura, es como un martillo que nos golpea duro nuestro corazón, porque deja ver todas las aristas de nuestro pecado. Te agradecemos, Señor, porque es la única manera de confrontarnos con tu palabra para mejorar, para corregir, para instruirnos en lo correcto. Queremos rogarte, Señor, que esta instrucción respecto a la venganza, respecto a descansar en ti, que tú eres el único justo y vengador, que el pecado no pasará por alto y que tú pedirás cuenta de todas las cosas, es un motivo de gozo y de descanso para nuestras almas. En medio de un mundo de impiedad, un mundo de injusticia, un mundo efervescente, en donde muchas veces los cristianos nos vemos atraídos y seducidos, salen estas palabras que nos permiten enrielarnos nuevamente y comprender que tú eres el que pondrá justicia y venganza ante toda impiedad e injusticia de los hombres. Queremos descansar en eso, Señor. Llénanos de gozo, como cantábamos en el primer himno, porque servirte nos produce gozo. La comunión nos produce gozo y terminar nuestros días sirviéndote ciertamente será de gozo para nuestras vidas. Te lo suplicamos, Señor. En el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.